el mal causado por el terror.
Son las 3, las 2 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
El presidente de Estados Unidos pospone durante 5 días los bombardeos a las instalaciones energéticas iraníes. Donald Trump ha tomado esta decisión a pocas horas de que finalizase el ultimátum que había dado al régimen de los ayatolá. Les amenazó con la destrucción total de su infraestructura si no reabrían el estrecho de Hormuz. Este anuncio llega, dice Trump, después de haber iniciado conversaciones muy productivas con Irán para alcanzar la paz. Aunque inmediatamente el régimen ha desmentido que ese diálogo se esté produciendo e Israel ha anunciado una nueva oleada de ataques contra Teherán. No es la primera vez que el presidente de Estados Unidos hace movimientos de este tipo a la hora de encarar una negociación. Solo es necesario recordar la forma en la que se acercó a Vladimir Putin cuando negociaban la paz en Ucrania, sin mucho resultado, por cierto, o sus elogios a Delcy Rodríguez en plenas negociaciones por el petróleo de Venezuela. Es una persona estupenda, llegó a decir Trump. Pero es verdad que esta tregua de ataques a instalaciones energéticas ya se ha notado en los precios. El petróleo se ha desplomado un 10% y la bolsa ha experimentado un pequeño rebote. El IBEX 35, por ejemplo, crece casi un 2% a esta hora. Y todo ello en el primer día laborable con las nuevas medidas anticrisis del gobierno. Rebaja del IVA en gasolina, luz y gas, ayudas directas a transportistas y al campo y 5.000 millones de euros para intentar frenar el golpe de la guerra en Oriente Medio. Sobre el papel, llenar el depósito debería ser de hasta 30 céntimos más barato, pero en la calle el ahorro real se está quedando en torno a 10 euros por depósito y en muchos casos incluso menos. Y mientras el gobierno defiende que ya se nota en el bolsillo, hay sectores que dicen que esto no llega.
Serían insuficientes en el caso de que se prorrogara la situación de guerra y la situación de crisis de precios energéticos y de fertilizantes más allá de 15 días, un mes, en el cual tendríamos que abordar de una forma mucho más estructural este problema.
Esto es lo que nos ha dicho hoy mismo el director técnico de COAG, José Luis Miguel. La sensación es clara, se amortigua el golpe, pero no se soluciona el problema. Así que hoy nos hacemos la pregunta que importa de verdad. ¿Estas medidas funcionan o se las está comiendo la guerra antes de que lleguen a nuestro bolsillo? Hay más cosas. El Partido Popular va a presentar una querella contra el presidente del CIS, José Félix Tezanos, por manipular las encuestas de este organismo público siempre en favor del Partido Socialista. Los populares creen que ya no se puede normalizar los continuos errores de las encuestas del CIS. Cuca Gamarra es la vicesecretaria del PP.
El instrumento del CIS al servicio de la movilización del electorado de izquierdas. Y lo que es absolutamente evidente es que se ha convertido una institución pública en un instrumento de propaganda y de movilización y manipulación por parte del gobierno.
Ponen de ejemplo las últimas elecciones en Castilla y León. La encuesta del CIS subestimó en 5 puntos el resultado que obtuvo la derecha y sobrevaloró en hasta 7 puntos el resultado de la izquierda. Estamos a lunes 23 de marzo y ya sabes que en este calendario de los días mundiales hay día para absolutamente todo. Bueno, pues hoy llega el Día Mundial del Ascensor, que sí que también lo tiene. Y en este día queremos conocer historias y encierros inesperados. ¿Alguna vez te has quedado atrapado en un ascensor? Cuéntanos la historia, por favor. ¿Cómo fue? ¿El miedo que pasaste? Si es que pasaste miedo. ¿Los nervios? A lo mejor ese momento también de risa, que a veces cuando nos dan los nervios y una situación así, pues nos da por reír. Ese momento surrealista que has vivido en el ascensor. Rosa Rosado, muy buenas tardes.
Hola, Pilar. Bueno, si hay algo peor que quedarse una encerrada en el ascensor, pues sí, y es hacerlo con alguien que además tiene claustrofobia.
Buenas tardes, gente. Pues sí, me he quedado encerrada en un ascensor de medio metro por medio metro. Iba con mi tío. Yo no sabía que tenía claustrofobia. Se puso a gritar como hiperventilaba y yo, por favor, no, tú tranquilo, tranquilízate. Si vienen a por nosotros, no gaste oxígeno. Contra más cosas le decía, peor se ponía. Un besito.
Esto es suspense de película de terror, pero de bajo presupuesto. Quedarte encerrado en el ascensor de casa o de cualquier otro sitio. Bueno, ¿cómo sales de esa? ¿Cómo fue? Nos lo cuentas hoy en el 607-150602.
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Munilla, has visto qué puntual hoy, ¿eh? Hemos clavado.
Maravilloso.
Lo hemos clavado.
Hola,
clavado, vamos, si está Corrochano, no se lo cree. Bueno, que Barça y Madrid mantienen viva la pelea por la Liga antes del parón.
Sí, señor. Barça 1, Rayo 0 y Real Madrid 3, Atlético de Madrid 2 en un derbi caliente. Siguen, por tanto, los 4 puntos de ventaja antes del parón de selecciones. Y ojo, noticia en el Sevilla, destituido Almeida en el banquillo. Vinicius dio la victoria al Madrid en el derbi.
Pues chuta Vini, qué golazo. Gol, 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 gol,
vaya, gol,
gol, gol, gol, Vinicius. Recibieron el aclarado que le hicieron en izquierda. No estaba con él ni Nahuel, ni nadie. Se fue.
Muy contento porque he trabajado toda la temporada para partidos como esto y cuando llega este momento de la temporada, no sé qué pasa conmigo, que siempre mejoro, siempre marco los goles y asistencias y los jugadores están aquí para eso. Pero siempre me dicen que tengo que marcar dos goles y voy a marcar dos para él. Que la afición pueda disfrutar bastante. Porque es un derbi y siempre gana
el
Madrid.
Melchor Ruiz, Vinicius decide el derbi y deja al Madrid vivo en la Liga.
Sí, volvió a ser protagonista del Real Madrid con dos goles. El primero de penalti y el segundo el que supuso la victoria y remontada del Real Madrid. Este mes en el que Vini empieza a brillar más y esta temporada es más importante todavía, sobre todo por la ausencia que ha habido de Mbappé, Bellingham y Rodrigo. A estas alturas el brasileño ya está al nivel valor-gol que cuando estuvo a punto de ganar el Balón de Oro. Lleva marcados 10 goles en los últimos 14 partidos para un total de 17 tantos y 8 asistencias en la temporada. Lógicamente, Arbeloa está encantado con Vini y con todos los jugadores con los que dice quiere ser injusto.
Ese es mi mayor objetivo como entrenador, ser injusto con el máximo de jugadores posible. Me encantaría cuando dé cada jornada al 11 mirar a los que se quedan sin jugar y sentir que estoy siendo injusto con todos ellos que se merecerían jugar, que merecen mucho más. Y ojalá ese es mi objetivo, sentir que tengo 25 jugadores, que todos merecen jugar, que todos tienen la confianza para hacer lo que les pido. Y bueno, pues ojalá algún día lo consiga.
Fue un partido caliente. Habla el Cholo Simeone sobre el arbitraje de Munuera Montero.
No me meto en esa situación porque no creo que haya interferido en el partido. Yo creo que pudimos haber hecho más. Creo que teníamos un partido para, después de ganarlo 1-0, controlarlo de otra manera. Pudimos hacer más cosas ofensivamente y eso nos tiene que servir para lo que viene. Está claro de que tenemos rivales importantes por delante, tenemos rivales que juegan bien y ante cualquier mínima situación que vos permitas, obviamente te van a hacer daño.
El Cholo no, pero la afición se fue caliente tras la derrota, Antonio Ruiz.
Sí, gran parte de la afición del Atlético de Madrid reclamó ayer un penalti claro en una jugada en la que Llorente remata dentro del área ante Lunin y es arrollado posteriormente por Carvajal, el propio el futbolista ha hablado esta mañana de esta jugada.
Al final hay un árbitro que decide y bueno, y en el momento es que no sirve de nada porque luego encima protestas y te llevas la amarilla. Entonces yo ni siquiera me di cuenta porque yo tiré y de repente me vino un tren por delante. No sabía quién había sido, no sabía nada y desde el VAR tampoco le ayudan.
Otra jugada polémica, la roja a Fede Valverde.
Ahora le ha pegado Valverde y amarilla, ¿no?
Ojito, porque
roja.
Le saca la roja y esa Baena, que ya tenían cuentas pendientes.
Valverde expulsado.
Valverde,
bien expulsado. Bien expulsado. No puede ser más feo.
¿Y Sac Fouto qué sanción le puede caer a Valverde?
Fede Valverde se expone a 2 partidos de sanción por parte del Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Fútbol. La clave es la redacción del acta de José Luis Munuera Montero, donde describe que el jugador uruguayo del Real Madrid dio una patada a Baena sin estar el balón a distancia de ser jugado. Se perdería los 2 próximos partidos de Liga ante el Mallorca y el Girona. La sanción la haremos el miércoles. Si el Real Madrid decide recurrir, tendrá muy complicado que recurso prospere en apelación.
El derbi, Melchor, nos dejó también la suplencia de Mbappé y el regreso de Bellingham.
Sí, Mbappé volvió a contar con minutos por segundo partido consecutivo. Entró en el 74 por Thiago, aunque jugó por la banda derecha en la posición de Brahim, que este bajó a la medular. Mbappé no pudo brillar porque, entre otras cosas, el Atlético de Madrid empató 2 minutos después. Otro jugador que empieza a sumar minutos es Jude Bellingham, que volvió 49 días después de lesionarse contra el Rayo. El inglés saltó al campo en el minuto 74 por Guler y también le tocó trabajar duro en esa medular para finalmente conseguir la victoria. Ambos, Mbappé y Bellingham, se concentrarán con sus respectivas selecciones.
Y es noticia del día que Griezmann viaja a Orlando para cerrar su fichaje por el Orlando City, Antonio Ruiz.
Salvo que se crucen en la Champions, Antoine Griezmann jugó ayer su último derbi madrileño como futbolista del Atlético de Madrid. El club rojiblanco le ha autorizado a viajar a Orlando para cerrar todos los detalles de su nuevo contrato y de su nuevo destino con Orlando City. no se va a perder, como ya veníamos comentando, la final de Copa, va a acabar el año con el Atlético, pero el año que viene Griezmann jugará en la MLS.
Cumplió el Real Madrid con su parte, cumplió el Barça con la suya. 1-0 al Rayo.
Con la pierna derecha, el remate de Araujo, gol. Gol, 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 gol. Segundo palo.
El Barça, Manuel Oliveros, mantiene la distancia con el Real Madrid en la Liga.
Eso es, quedan 9 jornadas y el Barça mantiene el tipo para continuar con una ventaja de 4 puntos sobre el Real Madrid. La próxima será la jornada 30, Atlético de Madrid-Barça, y el clásico contra el Real Madrid es la jornada 35, fijado para el domingo 10 de mayo a las 9 de la noche en el Camp Nou. Ayer, solo 1-0, que valen 3 puntos gracias en gran parte al portero.
Joan García fue protagonista en ese partido del Barça.
Con la zurda cerradito, Joan García.
Vaya
tremendo.
Vaya paradón.
Tremendo, qué reflejos.
¡Ay, wow!
Remate de Unai.
Elena Condi, Joan García, protagonista, brillando antes de marcharse con la selección.
En su semana más feliz por su primera convocatoria con España, también fue el héroe del Barça. Un día más sostuvo al equipo, salvó los 3 puntos por actuaciones así lo fichamos, dijo Flick en rueda de prensa. A los 50 segundos de juego intervino providencial para evitar el 1-0 del Rayo y tras el descanso 4 grandes paradas más salvadoras. Joan ha dejado la portería cero en 12 de las 23 jornadas de liga que ha disputado. Ayer, por cierto, dio el susto porque le vimos arrodillado en la primera parte, pero fue un gesto de picardía para que Rafinha pudiera cambiarse las botas. En definitiva, parece que lleve una vida en el Camp Nou. Su gran nivel ha provocado incluso que De La Fuente invente esa fórmula de los 4 porteros. Habla Joan.
Sí, muy contento, la verdad, por mi primera llamada con la selección absoluta y con muchas ganas, mucha ilusión y con ganas también de estar ahí con compañeros nuevos.
Y eso en un partido en el que Rayo tuvo sus opciones, Carlos Ganga.
Se lamentaba Íñigo Pérez de que Joan García haya fichado por el Barça y eso te dice todo del partido que hizo el Rayo en el Camp Nou. Contamos hasta 5 ocasiones bastante claras para empatar, especialmente la del Pacha Espino que tira fuera en el minuto 82. Y hubiera sido justo porque el segundo tiempo del Rayo fue casi perfecto y solo le faltó el gol. Al final, Joan García MVP como en la primera vuelta en Vallecas.
Y es noticia de la mañana, destituido Matías Almeida en el banquillo del Sevilla, Víctor Fernández.
Este mediodía ha hecho el Sevilla oficial la destitución de Matías Almeida. La decisión se tomó ayer domingo después de valorar la pésima imagen y la derrota ante el Valencia. El equipo está a 3 puntos del descenso. En un escueto comunicado de prensa, el Sevilla le agradece a Almeida su labor al frente del equipo. En las próximas horas se va a firmar al sustituto Luis García. Es el objetivo, pero el técnico quiere asegurarse una temporada más si logra la permanencia.
Vamos con más noticias de la Liga.
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Helvetia y Caser.
Caser y Helvetia.
Esta unión refuerza nuestro compromiso con las personas, adaptándonos y mejorando nuestras soluciones aseguradoras.
Porque juntos mejoramos para ti.
Llegan los Mitsubishi Diamond Days. Da el salto a la mejor tecnología híbrida o híbrida enchufable, a la seguridad de última generación o a la tracción total del sistema Super All Wheel Control. Coches pensados para durar con hasta 8 años de garantía. No lo dejes pasar y disfruta de tu Mitsubishi con hasta 16.000 euros de descuento. Visita tu concesionario y consulta condiciones.
En San Mamés, Athletic 2, Betis 1.
Iñaki por dentro, la levanta, la quiere, se la queda, la pone. ¡Gol de Sánchez!
Fuera de juego.
¡Ojo que no se reanuda!
¿O no?
¡Bar! ¡Bar! ¡Gol, gol, gol!
José Ángel Peña, el Athletic se reengancha a la pelea por Europa.
Bueno, aunque los números dicen eso, Muni, la irregularidad de la presente temporada invita al vestuario de Atlético a no pensar más allá de lograr 42 puntos. Lo que también está claro es que en el partido de ayer sí se vio a un equipo reconocible. Un choque que además inició la cuenta atrás de Valverde en el banquillo de San Mamés. Sus futbolistas no dudan a la hora de valorar los méritos de su todavía entrenador. Ollán Sánchez es un buen ejemplo de ello.
Todos sabemos de la importancia de Ernesto, ¿no? De lo que ha demostrado durante todos estos años en el Atleti. Bueno, es una leyenda. Creo que, sinceramente, es el mejor entrenador de la historia del Atleti. Así lo ha demostrado en todos estos años. Y bueno, con mucha pena, lo echaremos de menos seguro. Pero bueno, esto sigue. El año que viene tendremos a otro y con él tendremos que ir a muerte para conseguir los objetivos.
Después de la Europa League, al Betis se le hizo larga la semana, Andrés Ocaña.
3 de 15. Esos son los números de la última serie de Pellegrini, que iguala su peor racha en primera división desde que llegó al conjunto verde y blanco. Un Betis que se salva porque sigue teniendo al Celta a 3 puntos en la pelea por la
quinta plaza que da opción de momento a jugar la Champions el año que viene, pero que evidentemente tiene que mejorar cosas. Ayer no jugó ni un minuto el fichaje de invierno Álvaro Fidalgo y el conjunto verde y blanco fue muy menor ante un San Mamés que se lo comió.
Y fue increíble lo del Deportivo Alavés, amigo.
¡Gol del Alavés!
¡Bueno!
¡Gol! ¡Golazo! 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 ¡De Abderrebas!
Celta 3, Alavés 4, remontada histórica del Alavés, Roberto Arrillaga.
55 minutos, Muniz, tuvo el Deportivo Alavés en zona de descenso con un 3-0 demoledor tras un inicio desastroso en Balaídos y 5 puntos perdidos en el descuento de los dos últimos partidos de Liga. Precisamente en el descuento, Toni Martínez, antes del descanso, ponía el 3-1, que parecía anecdótico. Quique Sánchez Flores transformaba el equipo en el descanso con 4 cambios, 3-2, 3-3, 3-4 y una parada en el descuento descomunal de Sivera. Levantaron 3 goles en contra por primera vez en la historia del Deportivo Alavés y cambia una dinámica negativa de resultados que insufla aire al Deportivo Alavés en la pelea por la permanencia.
Es la primera victoria de Quique Sánchez Flores.
Los partidos hay que jugarlos hasta el final. Hemos tenido la suerte de acertar en el descanso, poder cambiar el partido. Algunas veces pasará, otras veces no. Creo que hay que saber ver el lado positivo de las cosas y nosotros siempre procuramos ver hacer un espacio a la sorpresa y un espacio a los cambios que ocurren constantemente en fútbol, y eso es lo que ha pasado hoy.
Y la explicación de Giraldes desde el banquillo del Celta.
Si el equipo hace lo que hizo en la segunda parte, la culpa es mía, 200%, por muchos motivos, por la charla del descanso, por no parar el partido antes, por la elección de los cambios, por evidentemente cambiaría a los 11 en ese momento, es la realidad. No hemos estado bien y no hemos interpretado bien lo que requería o lo que preveíamos que podía pasar. No me gustó nada lo que he visto en la segunda parte y evidentemente el responsable soy yo.
Y con todo esto llegamos al parón de Liga porque hoy se concentra la selección, Javi Gómez.
A las 8 de la tarde, Munilla, está fijado el inicio de esta nueva ventana internacional. Mañana, primera sesión de trabajo a las 11 de la mañana, es decir, primera vez que veremos a Joan García junto a los tres porteros habituales. Estrenarán Mosquera, Barrena y Víctor Muñoz, todo para dos amistosos, viernes 27 contra Serbia en la Cerámica y martes 31 frente a Egipto en Cornellá.
Resumimos también los apuntes, lo esencial de la jornada en segunda división, Javi Pascual.
La jornada, Muni, nos deja la derrota del líder Racing en Santander por 0-4 ante el Albacete. A pesar de la derrota, el Racing saca 4 puntos al Depor, que remontó al Zaragoza, y al Almería, que ganó en el estreno de Oltra, un Huesca que ha mostrado su malestar por el arbitraje, que se queda a 5 puntos de la salvación que marca el Valladolid, que perdió ante un Mirandés, que deja de ser colista a la espera del Castellón Cultural de hoy a las 8:30. Además, el Málaga ganó al Cádiz y se asienta en la cuarta plaza por delante de Las Palmas, que venció al Sporting, y del Burgos, que goleó 4-0 en Córdoba en caída libre. Por abajo, victorias importantes del Leganés ante el Ceuta y del Granada ante la Real B.
¿Y la jornada de la Liga F, Alicia Rodríguez?
Sí, el Barça, líder, sumó una nueva victoria con un 7-1 frente al Athletic, con doblete Nica de Kika Nazaret y Claudia Pina, máxima goleadora de la Liga. El Badalona ganó por una manita de goles a 1 frente al Sevilla. El Real Madrid, a 10 puntos del Barça, ganó por la mínima al Eibar con un gol de Rocío Gálvez en el 24, en el minuto 24. El Atlético sumó 3 a domicilio contra la Lama. El Tenerife y la Real Sociedad ganaron por la mínima al Dux y al Levante. El Español empató a 1 contra el Madrid CFF y hoy se cierra la jornada con el partido Granada-Depor a las 7:30.
Hemos tenido un gran Mundial del Atletismo en pista cubierta para España.
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
María, estás en mute.
¿Tú qué decías? ¿Que no te veías trabajando desde casa? Y mírate ahora, líder en videollamadas. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, cuenta con nosotros.
Ven a Feubert y llévate pastillas de freno gratis para toda la vida. ¡Para toda la vida! ¿Lo ves? Lo podemos decir más alto, pero no más claro. Ven a Feubert y pon a punto tu coche para esta Semana Santa. Si cambias las pastillas de freno, te las llevas gratis para toda la vida. Sí, has oído bien, para toda la vida. Feubert, nos movemos contigo.
¡Que vivan los cambios! Entra ahora en cofidis.es y solicita tu préstamo. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Cofidis, cuenta con nosotros.
Este es Carlos Alcaraz tras su temprana eliminación en Miami.
Derrota totalmente distinta a la del año pasado, creo yo. El año pasado pues era un poquito más frustrante, que digamos, por cómo fue todo, por cómo me sentí yo dentro de pista, tanto físicamente como mentalmente. Y este año es totalmente distinto. Yo venía bien preparado, me he sentido bien, he jugado un buen partido y he tenido mis oportunidades. Yo el año pasado sí que salí bastante mal y este año he salido con muchas cosas positivas en las que vamos a intentar mejorar ¿no? En estos días, y que en la gira de tierra pues vamos a intentar ser mejor.
Ángel García, Alcaraz cayó a las primeras de cambio a Tecorda.
Mismo día, 22 de marzo, mismo lugar, Miami, misma derrota, aunque con sensaciones muy distintas como escuchamos. El año pasado perdió ante Goffin y este año tocaba perder ante Corda, y eso que en el segundo set se mosqueó bastante Carlos Alcaraz gritando no puedo más, me voy a casa. Ganó 4 juegos consecutivos para llevarse el segundo set y lo acabó perdiendo en el tercero. Toca descansar, resetear y a pensar en la gira de tierra que le tiene muy emocionado y con muchas ganas de disputarla. Derrota también de Rafa Jodar y ojo, enorme victoria de Martín Landaluce, que se mete en octavos de final con 20 años, su primer gran torneo, ganó a Kachanov y ahora juega contra Corda, el verdugo de Alcaraz.
Un hombre feliz, Mariano García, campeón del mundo de 1500 en pista cubierta.
Sabéis que a mí me gusta dar espectáculo, me lleva el oro, me podría haber quedado sin el oro y el bronce muy fácilmente, pero sé que tenía mucha fuerza y qué decir, si es que ya lo podéis decir vosotros los medios, yo no tengo ya palabras, yo ya me dedico a entrenar, a estudiar y a hacer lo mío, porque esto es un nuevo premio para mí y esperemos que no sea el último.
José Luis Gil, España brilla en los mundiales.
De las mejores actuaciones que se recuerden de España en un evento internacional, sencillamente impecables, de sobresaliente. No es solo el oro de Mariano o la consagración de Llopis y Atawi o unos relevos que van cada día a más. Todos y cada uno de los atletas del equipo cumplió con nota. Nadie falló, nadie decepcionó, nadie se arrugó. Un equipo, el español, que tiene previsto aterrizar en Madrid esta noche a las 9, procedente de Frankfurt.
En las motos en Brasil, 2 victorias españolas y un segundo puesto en un gran premio que tuvo de todo Borja González.
Un regreso a Brasil muy incidentado, empezando por ese socavón que se vio en medio de la pista el sábado y terminando en la reducción en 8 vueltas en la carrera de MotoGP por culpa también de la degradación de la pista. Vimos otra victoria, la cuarta consecutiva, la segunda este año de Marco Bezzecchi, que es el líder de MotoGP, y la gran noticia de volver a ver en un podio al campeón del mundo de hace 2 temporadas, a Jorge Martín, que terminó segundo. Marc Márquez solo pudo ser cuarto, sigue sin encontrar su mejor estado de forma. Brillo español tanto en Moto3 como en Moto2. En Moto3, victoria y liderato para Máximo Quiles. En Moto2, gran triunfo y liderato también para Dani Holgado. Segundo, Dani Muñoz. Tercero, Manu González. Cuarto, Alex Skritsch.
Ahora el baloncesto. Con el Real Madrid y el aplastamiento al Barça en el Clásico de la CB, Pilar Casado.
Con un más 19 en el marcador final, que supone la tercera victoria más amplia en un Clásico liguero en el Palau. Todo eso después de un segundo cuarto de los de Scariolo, apabullante 15-36. Ahí terminó el Clásico. Lo intentaron los de Pascual en el tercer cuarto, pero nunca bajó de 15 la diferencia. Al Madrid le salió todo. El Madrid, por cierto, le mete 6 de diferencia en la tabla al Barça. Además, en esta jornada 23 se han registrado otras 5 victorias visitantes: UCAM, Bilbao, Tenerife, Juventud y Breogán, y Valencia Basket no tuvo piedad del colista Granada y le hizo 107 puntos.
Del baloncesto además tenemos a un español protagonista del torneo universitario americano. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Muni. Se trata del malagueño Álvaro Folgueiras, que metió un triple a 4 segundos del final para que la Universidad de Iowa eliminara en segunda ronda a Florida, vigente campeona y favorita número 1 de su lado del cuadro, en lo que ha supuesto la gran sorpresa en lo que va de locura de marzo colegial. En cuanto a la jornada de anoche de la NBA, destaca el triunfo de Minnesota en su visita a los Celtics y la victoria de Denver ante Portland con triple doble de Nikola Jokic, que acabó con 22 puntos, 14 rebotes y 14 asistencias.
En ciclismo, después de la gran victoria del sábado de Tadej Pogačar en la Minal San Remo, comienza la Volta a Cataluña, Quique Iglesias.
Que es una super volta hoy en San Feliu de Guíxols, salida y meta. De momento hay una fuga de 5 donde están los hermanos Aznar, que son de Cortes de Navarra. En la fuga del día, previsible sprint, en una volta que tendrá mucha montaña, jueves, viernes y sábado. Benepul, Almeida, Vingegaard, Enric Mas, el Last Dance de Nairo Quintana, también de Richard Carapaz, en definitiva. Gran Vuelta a Cataluña, de momento la primera etapa hoy en San Feliu.
Nairo Quintana, que anunció este fin de semana su retirada final de temporada. El fin de, por cierto, Santi Duque, nos deja al Jaén campeón de la Copa de España de fútbol sala.
Sigue, Muni, la historia de amor entre el Jaén y la Copa de España. El equipo andaluz sumó su cuarto título de Copa tras imponerse en la final al Barça en la tanda de penaltis, después de que el partido y la prórroga terminaran con empate a 0.
Y en balonmano, empate de España contra Francia. Luis Malvar.
Segundo partido amistoso entre Francia y España. Firmaron empate a 25. El morbo de la Vuelta de Talanto se va al Quijote Arena, Ciudad Real, ahora como nuevo seleccionador de Francia. Si el jueves los hispanos dejaron una buena imagen ante los galos, ayer España ratificó buenas sensaciones con Francia. La selección de Jordi Rivera siempre fue por delante durante casi todo el partido, pero Francia remontó y al final el empate. Gonzalo Pérez de Vargas regresó tras su grave lesión de rodilla y en mayo los hispanos jugarán el playoff de clasificación del Mundial de Alemania 2027 ante Israel.
Pues hasta aquí, Pilar, lo esencial del deporte a las 3:25.
Gracias, compañeros.
Sigues en la tarde de COPE.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
El partidazo de tu vida. En el alquiler como en el fútbol, lo importante es jugar tranquilo. Con el Tranquiler de la Agencia Negociadora del Alquiler, la táctica es que buscan al inquilino, gestionan el contrato, te pagan directamente la renta todos los meses y además te ponen una alarma antiocupas mientras buscan inquilinos. Con el Tranquiler, juega tranquilo, que ganas siempre. 920-2011. 920-2011. ¡Vamos!
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Venimos de un fin de semana y en especial de un derbi intenso, así que bien meneado Pedro Martín. Hola, Peter Martín, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy buena, Munilla.
¿Tu cuerpo bien?
Sí, perfecto.
Vale, vale. Quiero decir, bueno, ya no te afecta nada.
Quiero decir, la alergia que tuve la semana pasada se me ha quitado. Bien. Pues estoy bastante bien.
Bien, bien, bien. La alergia, qué cosa más mala la alergia, en fin.
Pues sí, está... Estamos en primavera y hay que aguantarla.
Bueno, como suele decir Corro, ¿qué pasa por tu cabeza para iniciar esta semana con un nuevo reto?
Pues, yo qué sé, la palabra que se me ha venido esta mañana a la cabeza, ¡pum!, es estrecho, porque estamos en el estrecho de Ormuz, ¿no? Uh-huh. Es el protagonista ahora con el tema este de la guerra. Y en Madrid hay una estación de metro que se llama Estrecho, ¿verdad?
Sí.
Que está ahí en la línea 1, en el barrio de Tetuán, en Bravo Murillo. Digo, ¿por qué no buscamos una cosa que no hemos buscado nunca? Que es una estación de metro de Madrid.
Anda, mira.
¿Qué te parece?
Fenomenal. Pues, hay unas pocas.
Sí, hay una. Pues, sí. Afortunadamente, cada vez el metro de Madrid tiene más estaciones para atender a toda la gente que viene a vivir aquí, que somos muchos. Y la estación que vamos a buscar esta semana, por ejemplo, te digo que hace unos días se cumplieron 100 años de su apertura, es decir, está en una zona importante de Madrid y una zona en la que hay metro desde hace mucho tiempo, y es una estación sin correspondencia con ninguna otra línea.
Mira, fenomenal. Oye, me mola el reto, me mola. Ya está la gente ahí tecleando, buscando, y seguro ver, que alguno que hasta se ha tirado a la piscina ya.
En el centro y sin correspondencia no hay tantas, ¿eh?
Vale, fenomenal. Peter Martín, no te vayas lejos, que te voy a preguntar sí. Un pelín sobre la polémica del derbi, ¿vale?
Sí, aquí me quedo.
Hablando precisamente de eso, ayer el tertulión de Tiempo de Juego.
No sé si habéis vuelto a verle la jugada repetida mil veces, esto, lo otro. Si habéis cambiado de idea, Paco, ¿tú cómo ves esa roja a Valverde?
Me pasa un poco como a Pedro Martín. Si al árbitro le ha parecido roja, pues vale. A mí me parece amarilla. Pero entiendo que es una amarilla anaranjada y que el árbitro ha podido pensar, oye, este ni ha buscado balón, ha buscado meterle un viaje. Para mí con amarillo hubiera valido. Vale.
¿Lama?
Pues yo, mira, yo en el campo me pareció una exageración. Creo que una amarilla era bastante. Luego he visto una toma en la que tengo claro que Valverde no va a disputar balón. Y luego ya es decisión del árbitro si cree que la intensidad de la patada es para roja. Pero tengo claro que Valverde no va a jugar el balón.
¿Gonzalo?
Yo creo que patada por detrás sin posibilidad de jugar la pelota yendo a hacer daño, roja.
Visión permanente revisable, veo yo. O sea, vamos a ver, casi una patada de fútbol. Una patada, una tarjeta amarilla. O sea, una clara tarjeta amarilla por una patada de que se juega en el fútbol. Se va empatada la gente y entonces una tarjeta amarilla. Eso no es, ni es una agresión, ni nada de nada. O sea, lo veo así de claro, pero... Pero es que quizá yo, es que a lo mejor, pero que vosotros también sois mayores como
yo,
¿eh?
Y Alicia también va la pregunta a los oyentes en la encuesta. Espera. Una, dos, tres. ¿Ahora?
Ahora se me escucha. Justo hemos preguntado eso. En la encuesta hoy hemos preguntado, ¿fue decisivo el arbitraje en el derbi? ¿Tú que lo viste en directo, Muni, qué opinas?
Quiero creer que no.
¿Quieres creer que no? Bueno, pues la gente ha dicho que sí, que un 53% ha dicho que sí.
Venga, pues de eso, de todo lo que pasó en el derbi, nos quedamos hablando en el 106.3 de la frecuencia modulada en Madrid.
El próximo 8 de abril no te pierdas la Sinfonía número 3 Heroica de Beethoven en el Auditorio Nacional.
Vive un concierto único con una de las obras más importantes de la historia de la música.
Venta de entradas en excelentiamusica.com.
Recuerda el 8 de abril la Heroica de Beethoven en el Auditorio Nacional.
Música de calidad con excelencia.
Grupos Eneas compra inmuebles para reformar. Te dan un préstamo hasta la venta de tu casa o te la compran en 7 días.
Llámanos al 91 639 9407.
Gracias, Grupos Eneas.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias. Seguimos en La Tarde de COPE.
Desde este domingo están en vigor las nuevas medidas anticrisis del gobierno, con rebajas de impuestos en gasolina, luz, gas y 5.000 millones de euros sobre la mesa. Si fuiste ayer o has ido hoy a llenar el depósito del coche, pues habrás notado que las gasolinas algo, un pelín, han bajado. Su IVA ha pasado del 21 al 10%.
Plan que contiene 80 medidas que van a entrar en vigor mañana mismo y que va a movilizar 5.000 millones de euros. Lo que hacemos es poniendo en marcha una reducción drástica de la fiscalidad energética.
Bueno, medidas hay muchas, 80, como anunciaba el presidente del gobierno el viernes pasado. Lo que vamos a ver a continuación es si realmente funcionan. José María Camarero es nuestro experto en economía de bolsillo. Camarero, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Pilar.
Con esa bajada del IVA, Camarero, ahora mismo a los ciudadanos nos sale el litro de gasolina de media 20 céntimos más barato y a los profesionales otros 20 céntimos más, ¿no?
Eso es lo que ese es el efecto que tiene la rebaja del IVA y de otros impuestos, bueno, algún otro impuesto que hay en los hidrocarburos, más aún a los profesionales, y es lo que la gente que fue ayer a las estaciones de servicio vería de media. Ya sabes que hay que recordar que es que hay más de 10.000 estaciones de servicio en toda España.
Y no todas tienen el mismo precio, lógicamente.
Algunas pertenecen a grandes compañías, otras son independientes, en fin, hay, digamos, mucha variedad, pero sí que es verdad que quien fuera ayer a repostar vería una rebaja del precio del litro de combustible con respecto al del día anterior. Ojo, importante esto, porque hoy, si vemos los precios medios, no han bajado más. Digamos que se ha quedado ahí la bajada de ayer y, por lo tanto, esto puede provocar que en los próximos días veamos nuevas subidas de precios de los combustibles, no sabemos en qué medida, pero que el mercado está muy tenso y que, sobre todo, los precios de los combustibles no habían absorbido todavía todo lo que está ocurriendo en el Golfo Pérsico y en todo el contexto geopolítico, es importante saberlo. No nos llevemos sorpresas si mañana, pasado o a lo largo de la semana vuelven a subir un poco los precios de los combustibles.
Es decir, que todavía no han escalado del todo. Si sigue subiendo el precio del combustible, eso quiere decir que esta rebaja del IVA nos la vamos a comer con patatas.
Vamos a ver.
Apenas la vamos a notar.
Se ha notado ya digo, pero nadie puede asegurarnos que si siguen subiendo los combustibles durante los próximos días, veamos cómo esas subidas se comen efectivamente la rebaja del IVA. Esto nadie lo puede descartar. Esto puede ser así.
Desde ayer, desde que se ha rebajado el IVA del 21 al 10%, ¿cuánto nos cuesta llenar el depósito?
Bueno, pues aproximadamente un depósito de diésel puede estar rondando los 80-90 euros. Es que el diésel ha pegado una escalada increíble cuando el precio del diésel estaba habitualmente más bajo que el de la gasolina.
Siempre ha sido así. De hecho, muchos nos compramos un coche diésel por eso. Porque gasta menos y porque su precio era más barato el del litro.
Eso es, el precio del litro del diésel es más barato porque el impuesto de hidrocarburos que se le aplica es 10 céntimos inferior. Eso es importante. Pues ni con esas, ya hemos visto cómo se ha dado la vuelta al mercado y cuesta más. En el caso del diésel, en el caso de la gasolina, pues unos 70, 80 euros es lo que nos puede costar. Pero es verdad que veníamos de unos precios que pagábamos. Es que no ha pasado ni hace un mes. Pagábamos a lo mejor 60, 65 euros por llenar el depósito. Y claro, son incrementos muy grandes para, sobre todo, profesionales y para muchas familias que sí o sí tienen que utilizar el coche para desplazarse, para ir a trabajar, para lo que sea.
Hoy tenemos el precio del petróleo, ¿no? Del barril de Brent por encima de los 111 dólares.
Ha amanecido por encima de los 111 dólares por la tensión de todo el fin de semana en el estrecho de Hormuz. Esto ha sido así, pero como Donald Trump ha dicho unas palabras diciendo que está negociando con Irán, pues lo que ha pasado es que ha vuelto a bajar por debajo de los $100. Pero, y esto es importante, al final no deja de ser una especie de movimientos alterados del mercado, porque Trump dice una cosa, sube el precio, baja el precio. Bueno, ahora, por ejemplo, está en $97. En cualquier caso es mucho, y en cualquier caso hay mucha incertidumbre, y sobre todo que ese precio todavía no se ha trasladado, como digo, por completo al mercado de combustibles.
Vamos a casa. Luz, gas, lo que duele todos los meses, camarero. Una factura media, ¿cuánto puede bajar realmente con esa rebaja también del IVA?
Pues una factura media de 60 euros que se podían pagar hasta ahora. Cuidado con las medias, que yo sé que estas medias hay mucha gente que está diciendo, es que yo no pago 60 euros de luz. Uh-huh. Bueno, es una media. Puede ahorrarse aproximadamente 9 o 10 euros al mes o en la próxima factura del recibo de la luz. En el caso del gas es un poquito más, porque es verdad que estamos en invierno todavía, que consumimos más y por lo tanto la factura media, como es algo más elevada, pues puede ser entre 15 y 20 euros en el próximo recibo. Importante, Pilar, que todo el mundo lo sepa. Ojo al próximo recibo de la factura de la luz y de la factura del gas, el que nos llegue a partir de ahora. Va a incorporar estas novedades: del IVA del 10%, el bono social también para quien tenga el bono social, en fin. Yo diría y ahí recomendaría estar muy atentos, aunque no nos fijemos habitualmente, porque no nos fijamos en el recibo de la luz.
Es que es imposible entender, claro. Además, ya sabes, la factura de la luz.
Pero en el próximo, importante que todo el mundo se fije lo que le están cobrando por el kilovatio hora, lo que le están cobrando por la potencia, lo que le están cobrando por los impuestos, que tiene que ser un 10% de IVA, no puede ser un 21%. A ver, no estoy poniendo en duda lo que vayan a hacer las compañías, grandes o pequeñas, pero en estos momentos de cambio siempre suele haber un poco de desconocimiento, ¿no? Y por lo tanto, que los consumidores estén atentos a cómo va a ser ese recibo de la luz para que no haya problemas después.
Eso es, que nos fijemos en el IVA, que tiene que ser, como está comentando nuestro experto en economía de bolsillo, del 10% y no del 21% como hasta ahora. Camarero, también se ha topado el precio de la bombona de butano, que hay muchos hogares todavía en España que la usan.
Pues fíjate, sí, se ha topado, está en 16,35 euros, se ha congelado el precio, y sí que hay muchos hogares. Fíjate, el año pasado el número de venta de bombonas de butano aumentó con respecto al 2024, que esto es una cosa que puede sorprender un poco,
eso,
¿no?
¿Por qué se produjo? ¿A qué se debe?
Pues mira, publicamos hace no mucho en ABC un reportaje precisamente sobre esto. Y el incremento de la venta de la bombona de butano se explica porque hay épocas, como por ejemplo puede ocurrir ahora, donde quien tenga bombona de butano pues prefiere utilizarla, para habitualmente, pero bueno, para algún tipo de... o para hacer determinadas comidas, o para calentar determinadas casas o determinadas residencias. Pero lo más relevante de la bombona de butano es que la crisis de vivienda que estamos viviendo está haciendo incrementar el uso de la bombona de butano por parte de muchos propietarios o de una parte de los propietarios que dicen, bueno, yo para tener una instalación de gas, que la tengo a lo mejor en mi piso, y para que luego tenga una factura a mi inquilino de 200 euros, 300 euros, no sé si va a ser un alquiler temporal o no va a ser alquiler temporal, opto por la bombona de butano. Y me explicaban que buena parte del resurgir de la bombona de butano se explica, desgraciadamente diría yo, por la crisis de vivienda en la que muchos arrendatarios prefieren que sus inquilinos utilicen la bombona de butano. Es más barata, cuesta menos, genera menos problemas de facturas elevadas en invierno, en fin. Y ahí está una buena explicación. Por lo tanto, sigue estando ahí, sobre todo para segundas residencias, ya ni te cuento. Sí, se sigue utilizando muchísimo, a pesar de que la teníamos un poquito olvidada.
Totalmente.
Esa imagen de bombona de butano en el pueblo y poco más. No. Pues, y ojo, porque se vendieron muchísimas y muchísimas más que la anterior.
Pues ahora está topado su precio, uh-huh. Cuesta la bombona 16,35 céntimos. 16,35 euros. Camarero, hablabas hace un momento del bono social eléctrico. ¿Que se aplica de forma automática o hay que solicitarlo?
No, esto es muy relevante. El bono eléctrico, del que se habla muchas veces y al que se recurre por parte del gobierno para decir, bueno, lo hemos incrementado, recordemos que es un descuento sobre el consumo de electricidad que pueden disponer los hogares, pero no es algo que nos apliquen automáticamente. Esto es como la declaración de la renta y las deducciones, que hay que estar pendientes, ¿no? Pues igual, en este caso lo tenemos que solicitar nosotros y nos lo concederán o no en función de si cumplimos los requisitos. El más importante de todos los requisitos es que hay que tener contratada la tarifa de luz regulada. El PVPC no es compatible el bono social con ninguna otra tarifa de la luz. tiene que ser la regulada, y es verdad que quien lo tiene y cumple esos requisitos es un descuento que en algunos casos ha llegado a estar en el 80%. Es decir, la gente que lo tiene y la gente que seguro que nos escucha y lo tiene, sí que está notando ese bono social, sobre todo si tienen derecho a él, claro, pero hay que solicitarlo, nadie nos lo va a dar.
Bueno, pues todas estas medidas no solamente nos afectan a todos nosotros en casa como ciudadanos, también a sectores que viven, por ejemplo, directamente del combustible, como los agricultores.
Serían insuficientes en el caso de que se prorrogara la situación de guerra y la situación de crisis de precios energéticos y de fertilizantes más allá de 15 días, un mes, en el cual tendríamos que abordar de una forma mucho más estructural este problema.
Esto es lo que nos decía José Luis Miguel, que es el director técnico de COAG. Pero hay otro sector que vive también muy pendiente permanentemente, además del precio de los carburantes, el de los transportistas.
Ha supuesto ya un sobrecoste para el sector de 250 millones de euros que no son cubiertos con estas ayudas. Las ayudas se aplican a partir de ahora y son ayudas que solo amortiguan el 50% del sobrecoste que va a tener para el sector la situación de los precios, de los tanto del petróleo como del diésel que se vende en las gasolineras.
Es Juan José Gil, secretario general de la Federación Nacional de Asociaciones de Transporte, y más alto quizás pueda decirlo, pero no más claro. Esta rebaja solo, dice, cubre la mitad del sobrecoste. Camarero, ¿son insuficientes estas rebajas que ha adoptado el gobierno, que han entrado en vigor este fin de semana, para los sectores profesionales?
Pues mira, yo te diría que más que insuficientes, son en algunos casos poco eficientes. El gobierno nos había dicho a los periodistas en los días anteriores a ese fatídico Consejo de Ministros del pasado viernes, nos había dicho que iban a ser medidas perimetradas, medidas limitadas y medidas enfocadas a los sectores, precisamente como el de la agricultura, el de los transportes, el de la pesca, para que el incremento de costes que tienen no se trasladase al resto de productos, ¿no? Al resto de la cadena de valor. Y al final vimos medidas muy generalizadas. Entonces, hubiera estado bien que parte de esas medidas generalizadas se hubieran destinado o enfocado más precisamente a todos estos sectores, a los autónomos, no por privilegiarles, ni mucho menos, sino porque ya aprendimos de otras crisis, de la crisis de Ucrania de 2022, que perimetrando esas medidas, lo que se ayuda es a evitar efectos de segunda ronda. Y para que nos entienda todo el mundo, efectos de segunda ronda es que los precios que a quien primero impactan es agricultores, ganaderos, transportistas, pescadores y autónomos, por decirlo de alguna forma, no lo trasladen después al precio de los productos que venden, y cuando vayamos al súper o cuando vayamos a adquirir un bien o un servicio, no veamos incrementados los precios porque les han subido a ellos, ¿no? Creo que ahí tendrían que enfocarse más, estar más limitados y ser más conscientes de evitar esos efectos de segunda ronda y no matar moscas a cañonazos, como se suele decir.
Vamos a escuchar también lo que dicen los pescadores.
Habrá barcos que no serán capaces, incluso con esa ayuda de los 20 céntimos, de hacer rentable su actividad, y que se pensarán seriamente el mantener los barcos en el muelle.
Pues hay barcos que se plantean parar, dice Daniel Garat, secretario general de Cepesca. Claro, porque si la ayuda es insuficiente para ellos, pues dicen, no salimos a faenar, y esto puede encarecer el pescado que luego llegue a nuestros mercados.
Claro, la verdad es que volvemos a repetir una crisis vinculada a la energía. Lo que pasa que, a diferencia de lo que pasó con la guerra de Ucrania, que fue muy relevante y que los precios entonces subieron muchísimo, vamos a ver qué es lo que va a pasar ahora, pero entonces sabíamos qué es lo que estaba ocurriendo o qué es lo que podía ocurrir, aunque fuera una guerra con todas las desgracias que había. Ahora no sabemos qué está ocurriendo ni qué puede ocurrir, porque lo acabamos de ver, como he dicho, con Trump esta mañana, acaba de decir que está negociando con Irán, Irán dice que no está negociando,
eso es.
El estrecho se ha cerrado, pero algunos barcos pasan, en fin, el desconocimiento y la incertidumbre es lo peor que le viene al mercado, a la economía, a los agentes me refiero a todos los empresarios y a todos esos, por ejemplo, pescadores, que no saben si les va a compensar o no, ¿no? Entonces es complicada la situación, por la incertidumbre sobre todo.
Complicada la situación, efectivamente, y estas son las medidas que ha planteado el gobierno, que están aprobadas ya, que están en vigor desde este fin de semana. 80 medidas planteadas por el gobierno, las principales las hemos comentado hoy con nuestro experto en economía de bolsillo, que es José María Camarero. Si vamos a repostar, nos va a salir un poquito más barata la gasolina, lo que pasa que si sigue subiendo el precio del petróleo, al final ese incremento se va a acabar comiendo la bonificación.
Mira, yo recomendaría ir a reportar hoy antes que mañana. En el caso de las combustibles, recomendaría no cambiarse de tarifa de la luz ahora mismo con la que tenemos y estar pendientes del recibo, por supuesto, ni del gas. Y luego tomar en cuenta, bueno, pues todo lo que podemos tener de ayudas y lo que se puede ayudar a la gente. Pero, sobre todo, ser muy cauteloso y también quien tenga inversiones, también ser muy cauteloso porque está todo ahora mismo con mucha incertidumbre. En época de incertidumbre vamos a calmarnos, a tener paciencia y a ver cómo se va solucionando, que esperemos que se solucione esto.
Ojalá sea así y ojalá sea pronto. José María Camarero, gracias como siempre por estar con nosotros.
Gracias, Pilar.
You go and I follow. It's just how it used to be. Same again tomorrow. It's just how it used to be.
Julián y Manuel, los dos hermanos detenidos por la muerte de Francisca Cadenas en Hornachos, en Badajoz, han vuelto a mostrar su frialdad ante el juez, la misma que durante casi 9 años les llevó a ocultar el cadáver de su vecina en su casa y a convivir con el resto del pueblo como si nada. Julián, el hermano menor, asumió la autoría y desvinculó a Manuel de la muerte de Francisca.
Es cierto que en la última inspección ocular que se efectuó en su domicilio se le acercó un agente de la Guardia Civil y que se tenía algo que decir. Y dijo usted, sí, he sido yo el único que ha intervenido en esto. Mi hermano no tiene nada que ver. ¿Eso es así? ¿Algo
sí,
parecido?
Es así como usted ha dicho.
¿Esa manifestación espontánea que usted realizó en ese momento, usted la mantiene aquí ante su señoría?
Sí, la mantengo.
Un interrogatorio que, por cierto, no gustó ni al juez ni a la acusación porque los hechos los narraron más que el acusado, el abogado defensor.
Señoría, voy a protestar porque no está preguntando, forma, está relatando.
De todas formas, es que está usted declarando.
Está relatando, está haciendo la declaración él.
Yo le iba a haber cortado antes, pero es que estamos ya llegando a un nivel que está usted prestando la declaración por él.
Sí, claro, para eso soy su abogado defensor.
No, usted está para preguntar, no para...
Pues siguiendo este caso, que como sabes se ha resuelto 9 años después, está nuestro compañero Nacho Abad. Nacho, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes.
¿Es normal la estrategia de la defensa?
Bueno, pues cualquier abogado te dirá que un abogado defensor tira de la cuerda hasta que el juez le para. Y que, por tanto, ¿que está prohibido conducir la declaración del imputado? Por supuesto que está prohibido. ¿Que tienes que hacer preguntas abiertas para que responda el cliente? Pues por supuesto que sí. Pero lo cierto es que todos los abogados tratan de dirigir las contestaciones de sus clientes y cerrar las preguntas todo lo que puedan, incluso hacer lo que hizo José Duarte, el abogado de Julián. Esto es lo habitual. Lo único es... que tardaron muchísimo la fiscalía y la acusación particular en protestar, porque en realidad estaba dirigiendo absolutamente...
Totalmente. Es que, claro, eran preguntas completamente cerradas de sí o no. El que narraba los hechos, el relato lo estaba haciendo él, el abogado.
Pero consiguió lo que quería, que era que el otro dijese que la culpa de todo lo que había sucedido era suya, que él había matado a... que él había matado a Francisca y que su hermano no había hecho absolutamente nada. Y básicamente lo que contó es que no hubo ninguna agresión sexual, simplemente que hubo hubo un golpe en la cabeza, unos golpes en la cabeza y la mató casi en el acto. Por tanto, de esa manera se quitaba él de la prisión permanente revisable que viene aparejada a la agresión sexual como móvil. Si tú agredes sexualmente a una mujer y después la matas, eso significa inmediatamente y de forma directa prisión permanente revisable. Y por otro lado, alegó el consumo de cocaína, que es un atenuante, tercera pata de esa estrategia de defensa es: mi hermano no estaba cuando yo la maté, con lo cual no se le puede imputar el homicidio ni el asesinato a mi hermano. Y eso es lo que buscaba el abogado, no buscaba ninguna otra cosa. ¿Qué pasa? Que la droga, por ejemplo, ese atenuante, quien lo alega lo tiene que probar. En este caso es Julián quien alega que consumía cocaína en el momento del crimen, tendrá que probar lo que lo hizo en ese instante. No, y, pero claro, eso es imposible de probar. Hoy hablaba con un amigo de Manuel y de Julián y yo le preguntaba, oye, de los que aparecen en los pinchazos telefónicos de la Guardia Civil, y le pregunto, oye, ¿estos consumían cocaína de forma frecuente? Y dice, bueno, aquí consumían estos y ¿quién no consume cocaína? Claro que consumen cocaína. Es decir, que su entorno sabía que consumían cocaína. Otra cosa es que se pueda probar 9 años antes, que eso va a ser imposible y por tanto no va a haber atenuante. Entonces tenemos solo dos patas que pesan ahí, es ¿hubo o no agresión sexual? Ahora mismo no se puede demostrar que haya agresión sexual. Más allá de los comentarios soeces, repugnantes, sexualizados que hacía Julián con Francisca Cadenas desaparecida, que habla de que si está muy buena, que si fun fun, que si le gustaría, etcétera, etcétera.
Todo esto se sabe por las escuchas, ¿no? Porque les empiezan a seguir en 2024, ¿no? Con una autorización judicial, instalan micrófonos en sus coches y en su casa.
Eso es, se llaman escuchas ambientales. Entonces, lo que básicamente es le ponen micrófonos en coche y en casa, y hay veces que Julián hace soliloquios sin hablar con nadie en el que se oye lo que está diciendo.
¿Que habla él solo?
No está. Sí, sí, habla él solo. Lo que pasa es que eso legalmente no tengo claro que tenga ningún ajuste legal, porque es como leer los pensamientos de alguien. Uno piensa algo, lo que pasa es que en este caso lo verbaliza. Cuando se trata de conversaciones entre dos personas investigadas, sí tienen una validez legal. Yo creo que se van a anular, creo, y es una opinión personal, que se van a anular todos los soliloquios que en cualquier caso no te llevan a ningún sitio, porque son pensamientos hechos palabra, ¿no? ¿Qué evidencias hay de la agresión, de una potencial agresión sexual a Francisca Cadenas? Pues si tú te empapas del sumario, llegas a esa conclusión en función de los comentarios sexualizados, de cómo funcionan estos, pero al mismo tiempo porque no tenga ropa inferior tenga ropa en la parte inferior del cuerpo. Pero ellos te pueden decir que en realidad lo hicieron para poder desmembrar o descuartizar el cadáver en tres partes, ya, que es como lo hicieron para poder enterrarla, y que a lo mejor lo hicieron por eso. Salvo que se encuentren restos de espermidina en la ropa de Francisca, de alguno de los dos, muy difícilmente se va a poder apreciar la agresión sexual. Y si no hay agresión sexual, no hay prisión permanente revisable para uno. Y claro, si no hay data de la muerte concreta, difícilmente se va a poder ver tampoco que estaba Manuel en el momento del crimen.
Claro, porque está por ver el grado de participación de Manuel, ¿no? Porque sí pudo ayudar a ocultar el cuerpo, claro.
Sí, hay que entender esto también para la gente que no lo entienda, y es en los familiares de primero y segundo grado, como son los hermanos, el encubrimiento es no punible, es decir, no tiene ningún reproche penal, ningún castigo legal. Si Manuel llegó a la casa cuando Julián había matado a Francisca, le ayuda a descuartizar el cadáver, le ayuda a enterrar el cadáver y no cuenta nada y habla con él de lo que han hecho, todo eso está dentro del encubrimiento. Y el encubrimiento, insisto, no tiene reproche penal, es no punible. Entonces, él se libraría absolutamente de todo. De todas maneras, os quiero contar un detalle que no había trascendido, y es, llegan, antes de que Francisca salga de casa, llegan, el día de su desaparición, llegan su marido, Diego, su hijo Diego, y llega su hijo José Antonio. José Antonio, esto ya se sabe, que le dijo que no hiciese nada, que le preparaba la cena. Y como no llegaba, José Antonio se pone a buscar, desaparece, se monta el lío de la desaparición. Y hay un testimonio que dice, José Antonio estaba en el exterior de la calle Nueva y decía que había visto al negro es como llamaban a Julián, todo sudoroso, y que algo le había hecho a Francisca, que iba a echar la puerta abajo. Esto es un testimonio de una vecina. Y hay un segundo testimonio que narra cómo José Antonio coge un paraguas y decide ir a reventar y a tirar la puerta abajo de la casa de Julián. Esto cuando su madre acababa de desaparecer. Uh-huh. Y entonces lo paró su padre, el marido de Francisca, paró a su propio hijo porque iba directo antes de la llegada de la Guardia Civil a reventar la puerta de Julián y de Manuel, porque él estaba convencido de que Julián había secuestrado a su madre y que la tenía dentro de la casa.
Como finalmente
esto, a mí me ha impactado muchísimo.
Sí, porque fíjate cómo tiene que estar la familia, ¿no? El viudo ha dicho que está destrozado, claro, el marido de Francisca, porque detuvo a su hijo, efectivamente. Creo que ha declarado que ha dicho, a lo mejor no la hubiéramos encontrado viva, hubiéramos llegado tarde, pero nos hubiéramos ahorrado todos estos años de sufrimiento.
Eso es.
Qué terrible.
Se lo podrían haber ahorrado.
Qué terrible. Pues estos dos individuos, Julio y Manuel, permanecen en prisión provisional y sin fianza en la cárcel de Badajoz. Y en ese interrogatorio del que escuchábamos antes algunos fragmentos, es lo que llama la atención es que se mostraron impasibles, ¿no? Haciendo alarde de la misma sangre fría con la que han estado casi 9 años, declarándose inocentes y ajenos a la desaparición y al crimen de Francisca Cadenas. Nacho Abad, gracias por estar con nosotros, Nacho.
Un último dato. Dime. Les han caneado en la cárcel.
¿Ah,
a
sí?
Los dos. a Manuel les han dado unos golpecitos en la cárcel, a Manuel y a Julián.
¿Y les habrán trasladado, me imagino, algo?
Han tomado medidas para que no se les vuelva a agredir.
Bueno, pues la última hora que nos cuenta Nacho Abad. Nacho, gracias.
Gracias, Pilar.
Lunes 23 de marzo, Día Mundial del Ascensor, y queremos conocer historias y encierros inesperados en un ascensor. Rosa Rosado.
Pues sí, ese clonk seco, el tironcillo, y de repente, pues nada. Ahí estás tú dentro mirando el techo y diciendo, madre mía, ¿qué hago yo ahora aquí metida?
¿A quién llamo si no tengo cobertura? Bueno, tienen el timbrecillo siempre en los ascensores, pero no siempre se oye.
No siempre funciona la campana, ¿no?
Eso es.
Bueno, pues a Juana le pasó trabajando en el hospital.
Pues sí, gente, yo me acuerdo cuando trabajaba en la PAC, me quedé atrapada en el ascensor del hospital y me quedé yo sola. Y yo me senté en el suelo, digo, cuando vengan ya me recogerán. Vienen a rescatarme y me dice el chico, hace mucho que estaba en el ascensor este parado, me ha venido a rescatar. Y como no llama usted, digo, ¿para qué voy a llamar si ya vendría alguien? Si aquí este ascensor no paran. Hemos visto que estaba en la planta X y claro, pues nos parecía un poco raro. No es que le hubiéramos tratado a usted, es que hemos rescatado el ascensor. Y eso es lo que me pasó.
Estaban preocupados por el ascensor, no porque hubiera alguien dentro del ascensor. Y no todo es quedarse atrapados, también el ascensor te puede dar otros sustos.
Buenas tardes, gente. La verdad es que uno está todo el día ascensor para arriba, ascensor para abajo, con herramientas. Total, una de las veces me enganchó el cable, el rollo de cable eléctrico, estos rollos que tienen 12, 14 metros de largo, y se me quedó atascado en la puerta. El ascensor ya iba funcionando, yo no me di cuenta, aquello empezó a desenrollarse. Yo saqué rápidamente el carrete, empecé a soltar cuerdas hasta
cable.
Que ya el ascensor no daba más de sí. Busqué rápidamente la tenaza, corté el cable, ya después al final busqué el conserje y ya recuperé el cable.
Menos mal, ¿eh? Ahí estuvo rápido.
Ya ves.
Pues sí, encerrado en un ascensor o situaciones de ascensor en el 607-150602.
Hoy en la tarde.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado. Aquí el deporte se vive
y se debate.
Me parece increíble el rendimiento de Courtois. Creo que estamos ante el mejor portero de la historia del Real Madrid.
Igual no solo del Real Madrid.
Claro, de la historia del fútbol es el debate.
Yo creo que si en el año 22 se hubiera roto esta ley no escrita de no darle un balón de oro a un portero, no hubiera pasado absolutamente nada.
Se da la circunstancia de que tenemos ahora mismo un nivel de porteros, claro, en España.
Unísimo, Raya y...
De lunes a viernes desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.
Me tienes contento. Encima de que me traigo a mi hijo, cada vez nos sube más el precio del seguro.
Pues nosotros nos vamos a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
¡Qué mayor está ya Andrés!
Este año comienza ya la universidad.
¿Cómo pasa el tiempo?
Por cierto, ¿qué vamos a hacer con la casa de los papás?
Lo mejor es que la alquilemos.
Podemos llamar a Alquiler Seguro, que nos garantizan el cobro de la renta el día 5 de cada mes.
Alquiler Seguro. Más de 30.000 propietarios satisfechos en toda España. Alquiler Seguro. La revolución del alquiler.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Las pirámides de Egipto, estas moles de 3.500 años de antigüedad, esculpidas en piedra caliza, que están bien, pero unos tolditos con sombra, pues le vendrían que ni pintado.
Cualquier reforma puede ser más pro, y para que la tuya lo sea, encuentra todo lo que necesites en nuestra app, en leroymerlin.es o llamando al 910-49-99-99. Leroy Merlin, ahora más pro.
Este 26 de abril llega la Zurich Rock and Roll Running Series Madrid, la mayor fiesta del running en España. 47.000 corredores saldrán a cumplir su sueño. Sal a la calle, anima y llévalos hasta la meta. Más información en rockandrollmadridrun.com. Patrocinador principal Ibercaja.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres mejorar los servicios de seguridad, conserjería y limpieza en tu urbanización? Grupo Sercon, 900-102-101. Gruposercon.com.
Con Línea Directa el éxito está asegurado y suena tal que así.
¡Valorado!
Claro, porque nuestro seguro de coche es uno de los mejor valorados en España.
100% asegurado.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en LíneaDirecta.com.
Jorge Bustos te da, en Herrera en COPE, las claves de lo que pasa.
¿Cómo están viviendo estos momentos los cubanos? ¿Por qué este colapso energético? Pues porque desde que Donald Trump extrajo a Nicolás Maduro, ya no fluye el petróleo venezolano hacia la isla. Es una estrategia premeditada de Donald Trump para provocar el cambio de régimen en Cuba.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Son las 4, las 3 en Canarias.